Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales aquí para otra edición de Radio Estelar, de ImpactoEstelar.com. Como estamos aquí todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. tiempo Puerto Rico, aquí por youtube.com/ImpactoEstelar. Coño, mano, se ve bien nítido el setup que hice aquí con las luces y todo eso, quedó fantástico, pero sí, si estás viendo esto en video lo puedes apreciar. Pero estamos aquí en vivo. It's Friday. You know what that means. AEW Rampage esta noche, al igual que Friday Night SmackDown. Ambos programas televisando esta noche. SmackDown, si me acuerdo correctamente, esta noche es por FS1. No es por Fox. FS1. Y es una doble grabación lo que van a estar haciendo hoy. Mientras que AEW Rampage, por primera vez desde el 2009... dos luchadores boricuas se enfrentan mano a mano en prime time norteamericano. Santana versus Ortiz. Eso no ha pasado desde Carlito enfrentó a Primo. Creo que fue un episodio de Monday Night Raw, que fue Carlito versus Primo. Ahora Eddie Colón. Un poco de trivia ahí. Pero aquí estamos en vivo, como siempre, para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre, sea estadounidense o sea local, aquí en la bella isla de Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando un poco de AEW. Tuvieron su episodio de Dynamite esta semana, un par de cosas interesantes saliendo del show, incluyendo el anuncio de un pay-per-view, el debut de una leyenda y unos ratings raros, bien raros. Vamos a estar analizando esos ratings. Por supuesto, pueden visitar ImpactoEstelar.com, donde tenemos artículos, noticias, reseñas y etcétera. También darle la mano a nuestros amigos, porque hay varios podcasts que empujar, como por supuesto, Historias del Puro, de nuestro buen amigo Jesús M. Salas Rodríguez, porque él tiene madre. Yo no, pero él sí. Historias del Puro esta semana entró muy en detalle lo que fue la historia de la lucha libre femenina en Japón, lo que le dicen el Yoshi, o Yoshi, mi personaje favorito de Mario, honestamente. Entró en detalle sobre la historia de la lucha libre femenina en Japón, de cómo todo eso se basó desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y influenció a la lucha libre en Japón todo el camino hasta los 90. Él de verdad que se fue bien en detalle. Fue un fantástico episodio. Pueden chequeárselo, lo buscan en Spotify, buscan Historias del Puro y lo van a encontrar muy fácilmente. Recomendado. Y por supuesto, yo participé en un podcast que va a estar saliendo en varias partes durante las próximas semanas con Wrestling Empire. Avi Maldonado, el manejador de la página, al igual que el luchador y productor de EWA, Joe Colón, y yo nos sentamos a simplemente hablar de un montón de cosas, distintos temas de la lucha libre, análisis, distintos puntos de vista, etc. So pueden checar eso en la página de Wrestling Empire PR. También está disponible en cualquier aplicación de podcast. Yo lo recibí directamente a podcast y sí, yo me escuché a mí mismo. Hay que hacer eso. ¿Ustedes sabían eso? Yo siempre tengo que escuchar mis propios podcasts porque tengo que estudiar qué yo hago bien, qué yo hago mal. Y me he percatado, hay algo con este micrófono que me está bien raro. Yo siempre escucho estática cuando hablo. So, eso es algo que quiero resolver. Pero pues eso lo hace para todos los plugs. Por supuesto, se pueden suscribir a este podcast, recibirlo directamente a su celular. Es la manera más conveniente y mejor para apoyarnos. Ya eso está monetizado, eso nos viene directo a nosotros. Por supuesto, cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar, se suscriben, lo reciben directo a su celular. Si nos pueden dejar una buena reseña, perfecto. Si no nos pueden dejar una buena reseña, pues no dejen nada. Después de que se llama, no hagan algo malo. Si nos pueden dar un thumbs up, un like, tremendo. Aquí en YouTube también, eso nos ayudaría un montón. Y por supuesto, nuestros medios sociales. YouTube.com/Impacto Estelar. Instagram, Twitter, Impacto Estelar. Nos puedes buscar ahí en Facebook. Y estamos en Threads. Vamos a tratar de expandir también a otros medios sociales según pasa la semana. Pero para eso hay que trabajar. Pero eso lo hace para todos los plugs. Si quieren hacer preguntas, cualquier comentario, lo pueden dejar en el chat. Ya hay un par de comentarios, incluyendo Jaime Andino, que dice buenas noches. Espero que estés bien esta noche. Ric Flair en AEW. Dame ver si yo puedo. ¡Woo! Diablo, el pick. Creo que levanté un par de oídos. La cámara hasta tembló con esa. Ric Flair debe ser manager de Andrade. Él se supone que lo fuera, porque se le olvidó. Un par de años atrás, antes de que saliera ese episodio de Dark Side of the Ring, recordándole a todo el mundo que apenadamente pues Ric Flair tiene un pasado siendo medio acosador, pues él se supone que debutara en AEW como el manejador de Andrade. Pero pues el pasado le mordió las nalgas. Jaime también comenta, Santana y Ortiz no se juntaron de nuevo, TK los desaprovechó. Bueno, esta es la cosa. Era extremadamente claro que Santana quería separarse. Él quería ser un luchador singular desde antes de la lesión. Desde mucho antes de la lesión. Si se acuerdan, él empezó a trabajar aquí en Puerto Rico. Hasta fue campeón en la Alaue. Solo, cero Ortiz. Y ahí tú podías ver los indicios de todo lo que estaba pasando. Esto iba a pasar, apenadamente. Uno puede decir que a lo mejor los desaprovecharon. Yo diría que un poco debatible eso, porque también se les dieron puestos estelares. No fueron campeones en pareja. Pero para ese entonces la división en pareja era extremadamente protegida. Pero pues, a cada uno su punto de vista. Yo, o sea, tampoco te voy a decir, no, tú estás equivocado, ellos fueron muy bien utilizados. Si tú quieres decir eso, perfectly fine. Aceptable ese punto de vista. Francisco Ojoria dice, Ronda Rousey made her shocking pro wrestling return at Lucha Vaboom event yesterday in Los Angeles, California. Sí, tengo eso en mis notas, lo vamos a estar hablando. Vamos a comenzar con eso mismo, tan pronto encuentre, aquí está. Yep, vamos a poner el videito y lo ponemos en pantalla. Ronda Rousey, de hecho, luchó. ¿Cuándo fue? ¿El fin de semana? ¿O fue first match? No especifica cuándo fue la lucha. El punto es que ella luchó en un evento independiente de la compañía Lucha Vaboom, cual es manejada por Brian Kendrick. Por supuesto, Brian Kendrick era el productor de las luchas de Ronda Rousey. Ella hizo pareja con Marina Shafir de AEW para enfrentar el equipo de Taya Valkyrie. ¿Y quién era la pareja de ella? A ver si lo dice por aquí. Sí, Brian, el mismo Brian Kendrick. Pobre Brian Kendrick. Tuvieron esa lucha independiente donde pues Ronda Rousey ganó la lucha, pero dos luchadores de AEW ahí, ¿qué quiera decir eso? Nah, ya no va para AEW, solamente jodiendo. Pero sí, Ronda Rousey hizo una aparición sorpresa. Creo que era algo por relajar, disfrutarse el momento. Por supuesto, Marina Shafir, una de sus mejores amigas, como lo es Shayna Baszler, y Brian Kendrick era el productor de su lucha. So, había un montón de amistad ahí y pues se llegó a ese acuerdo. Ronda Rousey, según entiendo yo, como quiera no está en contrato para la WWE, eso en verdad que no es gran cosa, pero pues se hizo todo eso. Continuando aquí, ¿sabes? Este pasado miércoles hablamos de lo que fue el anuncio de que WWE iba para Berlín, en Alemania, para el próximo 31 de agosto del año que viene. Van a estar corriendo ahí en Alemania. Se está rumoreando ahora que SummerSlam podría estar dándose desde el estado de la ciudad de Cleveland, Ohio. No hay especificaciones si será algún estadio o algún arena. Yo personalmente desconozco si hay algún estadio ahí en Cleveland. Me imagino, porque es que los Cleveland Browns tienen que jugar en alguna parte. Pero el punto es que SummerSlam se rumora que va para Cleveland. Por supuesto, Cleveland, famosamente, el pueblo natal de The Miz, era el pueblo natal de Dolph Ziggler, pero ya Dolph Ziggler no está con la WWE. Aunque, pues, quién sabe, a lo mejor de que allá, a ver si se antojan de refirmarlo. Pero eso es lo que se rumora para SummerSlam. Algo que no se rumora, porque fue confirmado, tan pronto encuentre la imagen, donde diablos está. Mírala aquí. Tenemos el artículo en impactoestelar.com al respecto. Lo dijimos el miércoles y terminó siendo confirmado en el mismo show de AEW Dynamite. AEW anuncia otro evento pague por ver. En algo que se rumoreó por semana, se ha confirmado el noveno pay-per-view del año para All Elite Wrestling. El miércoles en la noche para AEW Dynamite se confirmó el evento pague por ver para el mes de diciembre que tendrá la empresa. Este es titulado AEW World's End, o el final del mundo en español. Se celebrará el próximo 30 de diciembre, sábado 30 de diciembre, desde el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Long Island, New York. Notable ya que este es el pueblo natal del actual campeón mundial de AEW, Maxwell Jacob Friedman, MJF. Con este evento, AEW concluye el 2023 con 9 eventos pague por ver bajo su nombre, al igual que 2 bajo la marca de Ring of Honor. Final Battle este 15 de diciembre, no siendo un pay-per-view, va a ser exclusivo para Honor Club. En vez siendo, lo acabo de leer. Esto es para un total de 11 eventos pay-per-views para AEW, incluyendo los 2 de Ring of Honor, cual casi alcanza los 12 pay-per-views. AEW inicialmente comenzó con 4 eventos grandes de pay-per-view: Double or Nothing, All Out, Full Gear y Revolution. Añadiendo Forbidden Door el año pasado junto a New Japan Pro Wrestling, al igual que los eventos de Ring of Honor, Supercard of Honor, Death Before Dishonor y Final Battle. Por supuesto, el año pasado. Este año Final Battle no es un pay-per-view. Expandiendo aún más este año con All In, Wrestle Dream y finalmente World's End. Los boletos van a irse a la venta, creo que es el 3 de noviembre, si no me equivoco. Va a ser bien interesante ver cómo se mueven esos boletos. El pueblo natal de MJF. Y él no es el único. Creo que si me acuerdo correctamente, John Silver también es de Long Island. Hay un par de otros luchadores, pues, siendo Nueva York, que se puede utilizar eso como pueblo natal. Pero yo creo que les va a ir bien. Como he dicho ya, los pay-per-views de AEW, ¿sabes? Les van relativamente bien a los pay-per-views. Creo que el más bajo que tuvieron este año fue el que tuvieron en San Francisco, cual creo que fue Revolution, si me acuerdo correctamente. Este fue el menos asistido, con 6,000 boletos. Y si ese es lo menos, como que les puede ir bien, diría yo. Ya, como hemos dicho un montón de veces, Full Gear, casi venta completa. El Collision antes de Full Gear también va muy saludable. So, pay-per-views en general para AEW venden muy bien. En la televisión, pues, que hay que ir arreglando. Y hay algunos shows que venden un montón, como esta semana en Dynamite, que casi alcanzaron los 6,000 boletos. Pero Collision, oh boy. Collision está difícil. Y yo creo que parte de esta decisión de tener esta lucha de MJF contra Kenny Omega es por eso. Para tratar de mover boletos, a ver si se mueven. Uno estudia estos patrones con los boletos de AEW. Los pueden estudiar bastante en detalle en WrestleTix. Y los fanáticos han caído la costumbre de esperar a último momento para comprar boletos. Cual, eso es un problema. Porque si tú no los motivas a la última semana, no te van a asistir. Y eso lo estamos viendo bastante claro. Eso es algo que yo creo que AEW tiene que ajustar. Yo no sé si tengan que ajustar sus precios, anunciar bastantes cosas. Es como que anticipación, no sé, tendrían que anunciar más en anticipación o anunciar más luchas cuando se acerca la grabación, algo tiene que cambiar. Y mucha gente puede decir que el producto está frío, pero yo no creo que sea el producto como tal. O sea, el producto no se siente problemático, no se siente grave, se siente como un show común de lucha libre. Pero hay algo en el mercadeo de AEW ahora mismo que los está estancando. Yo no sé si sean los precios. Yo no sé si sea como ellos promueven los eventos, porque ha cambiado. Pero hay algo bien peculiar con los boletos de AEW que no se mueven como deberían. De nuevo, uno ve el show de AEW Dynamite, puede tener todas las quejas que quieran, pero es un show. Un show tan bueno o malo como Raw, como SmackDown. Y sí, uno puede decir, pues AEW es la marca secundaria. That's fine. Pero yo tampoco lo veo como algo para irse corriendo y evitar los shows. Es bien raro lo que está pasando aquí. Esto no es WCW en su último año. De malo, chacho, ni cerca. Es bien peculiar. Otro factor de los boletos quizás es la inflación, dice Jaime Andino. Pero esa es la cosa, porque ¿sabes? Empiezan los boletos bien caros, no venden, los rebajan de precio y entonces es que venden. Es como que entonces no deberías empezar a vender los boletos más baratos desde un comienzo, porque estás causando un problema aquí y una mala costumbre con los fanáticos. No sé, yo creo que hay mucho más que ver con el mercadeo que con la televisión, con este problema, porque los ratings no se mueven. Bueno, excepto esta semana, los ratings en verdad no demuestran que deberían haber menos fanáticos en esta sede. Es bien raro lo que está pasando aquí con estas asistencias de AEW. Pero pues continuando aquí con las notas, como ya mencioné, han anunciado que para mañana sábado, AEW Collision por el campeonato mundial, Kenny Omega va a estar retando a MJF por el campeonato mundial. Por supuesto, si MJF gana, retiene el campeonato, se convertirá en el campeón de más largo plazo en la historia de AEW, rompiendo el récord de Kenny Omega. Yo he escuchado varias cosas de esta lucha. Hay mucha gente que dice que ha sido muy apurada, que se hizo lo otro. Mira, yo te soy honesto. Conmigo no hay problema. Aquí no hay gran historia a largo plazo entre Kenny Omega y MJF. MJF ya tiene un montón de retadores planteados. Tiene a Samoa Joe, tiene a Wardlow, tiene a Jay White. Hay un montón de otros luchadores que no ha tocado en el roster, como un Swerve Strickland, un Christian Cage, un Adam Copeland, un Hangman Page. ¿Sabe? MJF tiene un listado gigantesco de posibles retadores. Esto no es, para darte un ejemplo, esto no es Goldberg contra Hulk Hogan en ese famoso Nitro en el Georgia Dome. No. Primero que todo, que nos han dado por lo menos una semana de anticipación que venía esta lucha. Segundo que todo, que hay mucho retador después de esto. So, de vez en cuando, tirar una lucha sorpresa tan grande como esta, para mí no está malo. Es más, a mí me gustaría que AEW lo hiciera más a menudo. Porque yo siento que gastamos demasiado tiempo con luchas secundarias, esperando estas luchas grandes y nunca se llegan a dar. Ahora, un año después, es que vemos un MJF interactuando con miembros de The Elite. Eso es loco, mano. Tú hubieras pensado que serían los primeros retadores, pero no. So, yo estoy más que abierto para esto. Tener más luchas regulares así, con un MJF. Como que si es tu campeón mundial, vamos a tratar de tenerlo con estas luchas grandes, ¿sabes? Contra un Kenny Omega, un Hangman Page, un Christian Cage. Cosas así, mano. Algo para tratar de llamar la atención. No podemos ser tan espaciados con estas luchas grandes. So, estoy totalmente de acuerdo con la idea. Chávez, mira, y quién sabe, a lo mejor de un buen rating. Porque Collision sin oposición de la WWE ha generado bastante bien. Vamos a ver qué hace esta semana. Pero yo creo que ahora hay que hablar de esos ratings, de lo que fue ese rating de AEW Dynamite. Ahora vamos a ver aquí en pantalla lo que publicó WrestleNomics al respecto. El show comenzó con casi 1,000,000 de televidentes. 982,000 televidentes. Eso es increíble. Y en la demográfica de 18 a 49 años de edad empezó con 393,000 televidentes. Eso es enorme, honestamente. Y eso solamente duró la primera media hora. Eso fue todo involucrando MJF, la lucha con Juice Robinson, los ángulos involucrando a Kenny Omega, Jay White, etcétera, todo lo que plantearon para Full Gear. Y después de que acabó esa media hora y se fue MJF, pa'l piso los ratings. Y hay mucha gente que podría decir, ah, es porque pues, MJF, es que esta es la cosa. Esto no es un patrón regular. Algo pasó aquí, porque esto no es un patrón regular. Normalmente uno ve un show, o sea, tiene un poco de alta y baja, pero ver esta decaída tan gigantesca no es normal. Yo no sé si es que algo estaba pasando en los juegos de la NBA y decidieron cambiar a eso cuando vieron que ya todo lo que iba a pasar con MJF pasó en el show. Pero es bien raro. Yo quiero ver qué pasa la semana que viene, porque, ¿sabes? La semana pasada estaban bien cerca al millón de televidentes en general. Y ahora viene esta semana y caen por un precipicio. ¿Cuál es el patrón aquí? O sea, no hace sentido. ¿Qué diablo espantó a los fanáticos? No había nada en el show absolutamente grave para espantarlos. No sé si fue que era demasiado en esa primera media hora para ellos y se jasparon. Pero es bien raro, mano. Y lo más loco es cuando uno se pone a mirar esta gráfica, es como que después de eso, se quedó igual. No hubo otra decaída grande. Es como que fue una reducción gradual, como siempre pasa en todo episodio de Dynamite. O como pasa en un Monday Night Raw. No hay explicación para esta decaída gigantesca. Es algo tan y tan raro. Pero veremos la semana que viene. Yo no sé, es tan y tan extraño. Yo veo un montón de supuestos analistas que es como que, ¡ah! Se decayó AEW, se jodió todo. Es como que... Yo creo que se merece un estudio porque es bien raro, mano. Es bien raro este comportamiento de los fanáticos para lo que fue este show. Pero un par de notas interesantes del show. Se anunció que MJF va a defender los campeonatos en pareja de Ring of Honor ante The Guns en Full Gear, además de ser la lucha estelar contra Jay White por el campeonato mundial. No tiene pareja hasta el momento. Continúan el tease con el segundo Devil. Se parece mucho a las tres grandes amenazas de IWA peculiarmente. Pero sí, están corriendo esa historia. Wardlow continúa tratando de perseguir una lucha contra MJF, al igual que Samoa Joe. So, tenemos un montón de retadores andando. Y son un montón de nuevo. Son un montón. Tenemos Kenny Omega, tenemos Wardlow y Samoa Joe que están activamente detrás del campeonato mundial. ¿Y cuántos otros potenciales retadores tiene MJF ahora mismo? Son un montón, honestamente. Y el tipo va para un año con el dichoso campeonato. So, yo creo que vamos a acelerar esto. Vamos a darle más retadores. Yo quiero ver un Orange Cassidy contra MJF. Yo quiero ver un Swerve, un Christian Cage. Vamos a ponerlo más duro con estas luchas titulares con MJF porque se ha gastado un montón de tiempo, honestamente. También en el show, pues, los Young Bucks retuvieron los campeonatos de tríos de Ring of Honor ante Brother Say y The Hardys, pero después de la lucha, Swerve Strickland apareció en la casa de Hangman Page, antagonizándolo, amenazando a su bebé en su propia casa. Van probablemente con la revancha para Full Gear, cual me anima, pero al mismo tiempo es como que Swerve es un fantástico rudo. Pero a veces como que traza esa línea, igual que MJF, trazan esa línea demasiado al territorio de WWE con las locuras que a veces hacen. Ahora vimos a Swerve aquí invadiendo un hogar. Tenemos a MJF con la comedia al punto que estaba espantando gente. Y ahora es totalmente serio, pero esa comedia es como que duró demasiado. Vamos a ver a dónde va todo esto. Anunciaron que Toni Storm va a estar retando a Hikaru Shida por el campeonato mundial femenino en Full Gear. Vamos a ser honestos, Hikaru Shida va a retener el campeonato hasta ese entonces. Y pues, en general, eso fue lo que pasó en Rampage. En Dynamite. Rampage es esta noche donde, de nuevo, Ortiz y Santana se van a estar enfrentando. Terminando aquí la nota de los ratings, AEW Dynamite terminó en número... ¿Qué posición es? Número 9 para programas en cable de este pasado miércoles. ¿Cuál? Depende de tu punto de vista como quieras verlo. Había un montón de competencia por parte de la NBA. ¿Cuál? Eso va a pasar durante esta temporada. O sea, la NBA, fútbol, los nuevos programas del otoño va a estar interfiriendo con la programación. Y eso fue lo que pasó aquí. ¿Sabes? Tenemos la NBA... Tenemos los shows deportivos, noticieros como SportsCenter y todo eso. Y por supuesto, Real Housewives of Beverly Hills. Yo no puedo creer que esos programas todavía existen, pero sí, y son la posición más grande en cable para AEW comenzando esta temporada apenadamente. Para concluir la sección de notas noticieras aquí, AEW, aquí localmente en Puerto Rico, hizo un anuncio el día de ayer. December to the Remember, que va a ser este próximo 16 de diciembre. Anunciaron la sede y la primera lucha para el evento. EWA ha hecho oficial varios detalles para su evento grande del año y cierre de temporada. Inicialmente anunciado durante su programa semanal en vivo con el presidente y hecho oficial en sus redes sociales, EWA ha anunciado la sede, fecha y primera lucha para su evento magno del año y cierre de temporada, December to Remember, su segundo evento bajo dicho nombre. El evento se llevará a cabo en el complejo Nirmari Santini del Deporte, del Departamento de Recreaciones y Deportes en San Juan. Esa es la segunda vez que ellos corren ahí y también EPW corrió su evento de, ¿cuál era? Wrestling Máquina fue el que corrieron ahí en el Nirmari Santini. La primera lucha anunciada para el evento será una San Juan Street Fight, una pelea callejera con los actuales campeones en pareja de la EWA, Kenneth y Edwin García, junto a la ex campeona mundial de Impact Wrestling, Tessa Blanchard. Al otro lado, la destructora Nancy hará pareja con los ex campeones en pareja de WLC, WWL y otra empresa, Chaos y Abaddon. También pautado para estar presente estará otro ex campeón mundial de Impact Wrestling / TNA Wrestling, The Cowboy James Storm. La empresa está promoviendo boletos VIP a $35 para primera fila, que incluye póster conmemorativo, meet and greet, luchas de pre-show y open bar. También tienen una oferta de primera fila de $25. Ya yo adquirí mi boleto, pero eso ya está todo anunciado para EWA este próximo 16 de diciembre. Ah, mano, me va la garganta. Pero eso lo hace para la sección de notas. Me está yendo la garganta, voy a tomarme un recesito breve. Vamos a regresar y vamos para lo principal, que es previar la cartelera de WLC Halloween Wrestling Extravaganza. Regresamos en brevecito con más Radio Estelar. No se vaya nadie. Yo espero que los comerciales funcionen.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Cuando yo fui al cine, tengo el ticket aquí de la película y todo. cuando yo voy al cine y yo veo esta figura en mi pantalla después de ver la película de Zack, Enfrentamiento Inmortal, y yo veo esta figura y yo le tomo la foto y yo te pregunto a ti, oye, ¿ese es tu hermano en la pantalla? Y tú ni lo sabías.
Literal, tuve que escribirle, yo, mira, no voy a... Mira, no, eso, tú sabes. Zack.
Y de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com. Yo voy a tener que hacer algo con esos comerciales, cambiar de plan o algo. No sé qué diablo es. No funciona, no quiere funcionar. Pero aquí estamos de vuelta al programa. Estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por youtube.com/Impacto Estelar. Por supuesto, se puede suscribir en cualquier aplicación de podcast. Lo reciben directamente a su celular. Manera más conveniente de escuchar este podcast. Jaime Andino en el chat comenta de AEW debe explorar nuevos mercados, como ir a lugares que nunca han visitado. Eso es parte del problema, honestamente. Muchos de estos lugares que han estado visitando son mercados que son nuevos para ellos, y cuando tú eres nuevo en el mercado y nadie te conoce, pues ¿qué pasa? No van a comprar boletos porque no saben quién diablos tú eres. Eso ha sido uno de los problemas que han enfrentado. Este mañana sábado va a ser uno de esos problemas cuando van para Uncasville, Connecticut, que nombre de pueblo, para lo que va a ser el evento con MJF versus Kenny Omega. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. WWC presenta Halloween Wrestling Extravaganza mañana sábado 28 de octubre desde la cancha Pepín Cestero de Bayamón. El show alega comenzar a las 8:05. No sé por qué no simplemente empieza a las 8. No sé por qué le ponen los 5 minutos extra total. O empieza, muy probablemente va a empezar mucho más tarde que eso, porque eso es lo que pasa en Puerto Rico siempre. Ah, WWC. ¿Qué se puede decir de la empresa? Oh my God, mano. La lucha estelar del show por el campeonato universal de WWC. Intelecto 5 estrellas defiende el campeonato ante Eddie Colón. No, yo no lo voy a llamar Eddie Alábalo Colón, porque eso escucha estúpido y yo soy un ser humano normal. Eddie Colón. Pero sí, esta lucha se va a dar. Yo no sé qué diablos decir de esto, porque es como que tienes por un lado a un Eddie Colón que uno lo ve en televisión, es como que, brother, are you even trying? Uno ve a Eddie Colón en pantalla y a veces como que es frustrante porque las promos de él son tan... Entonces, la manera en que la graba, ¿sabes? Siempre puedes ver el techo de su casa. Es como que, coño, mano. Miren, vamos a ponerlo en pantalla principal. Miren el setup que yo tengo aquí. Miren el setup que yo tengo aquí. Tengo mi iluminación, tengo mi decoración, tengo todo esto nítido, hecho con el propósito de crear un programa. Pero Eddie Colón, un ex luchador de la WWE que luchó ahí por casi una década, lo mejor que él puede hacer es grabar en su cocina, donde tú puedes ver su alacena con su pote de Nesquik detrás de él. ¿Really? Eso da pena, mano. Ese es el nivel de esfuerzo que él se da. Y después tiene un intelecto 5 estrellas que, pues, ¿sabes? Lo hemos criticado un millón de veces. Mira, él se le está dando la tarea, pues, de ser este personaje que es actualmente. Un babyface lo más limpio posible para los nenes. Claro, solamente hay como 8 nenes cuando sale él a tomarse fotos con ellos, pero whatever, es lo que WLC le asigna. No es muy interesante, honestamente. La lucha no suena nada interesante. Siempre vamos a estar en este patrón de las luchas de Intelecto 5 Estrellas. Es como que no hay mucho desarrollo. Él pide apoyo de los niños, del Ejército de la Justicia. Si alguien lo critica de que no es muy dinámico, llamativo, es como que, ah, yo hago esto por los niños, que si esto es lo otro, mano. Yo quiero ver un buen producto. Y ya he dicho esto un montón de veces. Si tú quieres darle la mano a los niños, si tú quieres hacer el evento benéfico, that's Oh, fine. Tú puedes hacer eso, pero maldita sea. Si tú te vas a parar a venderme una jodida cartelera, podemos hacer que la cartelera sea buena. I don't get it. Pero pues, yo me tengo... Es más, yo no me estimo. Yo le juego a Dios que honestamente que Intelecto 5 Estrellas retenga el campeonato. Porque tú me vas a decir que vamos a tener este reinado de más de un año para darle el título a la persona menos carismática que Intelecto 5 Estrellas. Oh my God, no. Get away. Yo espero que no. Que no hagan semejante cosa. Pero yo espero que Intelecto retenga el campeonato saliendo de esta lucha. Porque se siente como una pérdida absoluta terminar todo esto con el campeonato en las manos de Eddie Colón, cual muy probablemente es lo que van a terminar haciendo. Algo mucho más interesante en la cartelera esta lucha, que es Mike Nice enfrentando a Zion RT1, el ganador de esta lucha, convirtiéndose en el primer contendiente al campeonato universal. Ahora, ¿sabes? Luchas de Zion RT1 no son exactamente las más llamativas tampoco, pero son dos caras completamente frescas, elevados por primera vez a esa escena titular. Yes, please. Yo creo que esta es la lucha que más me entusiasma de toda la cartelera. Literalmente por el mero concepto de que son dos caras nuevas con la potencial de subir a la escena estelar de WLC. Yo nunca he visto a Zion RT1 retar por el campeonato universal, ni por el, bueno, el de Puerto Rico sí. Nunca he visto a Mike Nice retar por el campeonato universal. Tuvo luchas contra el campeón, pero nunca lo objetó. So, honestamente, ni me molestaría que ninguno de los dos saliera. ¿Sabes? Puede ser Mike Nice, puede ser Zion RT1. El punto es que tenemos un retador nuevo. Y quién sabe, a lo mejor Eddie termina ganando el campeonato, pero inmediatamente lo pierde ante Mike Nice. Eso sería interesante, refrescante, tener a Eddie como campeón transicional para darle el campeonato a una nueva cara. I'm all for it. O Intelecto puede retener el campeonato y enfrentar a un retador joven en Zion RT1. Son dos escenarios que yo consideraría llamativos. So, estas son de las pocas cosas que yo veo en WLC que yo puedo decir que legítimamente me tienen animado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo juegan esto. Estoy interesado en ver el resultado de esta lucha. So, let's see. Continuando con la cartelera. Yo voy a guardar una para el final, porque es que, oh my God, hay una que de verdad es que hay que guardar para el final. Por los campeonatos en pareja de WLC, la artillería ilegal, el equipo de Chicano y Lightning defienden los campeonatos en pareja ante Neon y Black Pain. Si Black Pain aparece, muy probablemente ganan. O a lo mejor es que Black Pain simplemente no lo van a planchar. Es como que Black Pain es alérgico a ser derrotado. ¿Han notado eso? Si él participa en una lucha donde va a perder, no aparece en la cartelera. Se ha vuelto tan y tan frecuente con él. Pero tan y tan frecuente. Es imposible ignorarlo, bro. Cada vez que lo ponen en una lucha, que lo promueven y va a perder, no aparece en la cartelera. Weird. Weird, brother. Really? Y como quieras lo siguen trayendo de vuelta. Crazy, pero cierto. La Amazona va a estar enfrentando al señor Anthony en una lucha intergénero. Originalmente esto iba a ser la Amazona y Androide 787 contra señor Anthony y Stephanie Amalbert, pero en vez de darle experiencia a Stephanie Amalbert, decidieron en vez poner al señor Anthony en la lucha. Ok. Weird. Claro. Pero esa es la lucha que están anunciando. Vamos a ver qué pasa. No te voy a mentir, no estoy muy interesado en esa lucha. Los Inmortales, el equipo de Oli Jr. y Tapia, van a estar enfrentando al Old School Express, el Gran Armando y Will Callahan, como parte de la cartelera. Por el campeonato Junior completo, ¿dónde está la gráfica? Mírala aquí. Diego Luna reta al hostil Jovan. Yo todavía no sé por qué Jovan es hostil, pero eso es lo que nos dicen, eso es lo que él dice, so fine. Tuvieron la lucha en la previa cartelera en Isabela, so ya vamos para la revancha. Diego Luna ha estado entrenando con Gilbert y Víctor Jovica, pero por supuesto nunca mencionan eso, a pesar de que lo vimos en televisión. Weird. I don't know. Mira, hermano, esta cartelera me entusiasma, si te soy honesto. Continuando aquí, ¿qué tenemos también? Por el campeonato de la televisión, el informante defiende el campeonato de la televisión contra Brandon the Skater. Brandon the Skater pues ya fue campeón junior completo, so ahora va por el campeonato de la televisión. Esto es lo que pasa cuando tú tienes demasiados campeonatos. Tienen el campeonato de la televisión, tienen el campeonato junior completo, el campeonato del Caribe, el campeonato de Puerto Rico, el campeonato universal. ¿Por qué necesitan 5 campeonatos singulares en una división tan pequeña? No entiendo. Pero estos dos podrían tener una buena lucha, porque al final del día Brandon the Skater, tremendo luchador. El informante, pues para el que sepa quién está debajo de la máscara, no es un secreto, Tommy Diablo, un fantástico luchador. So, si se les da el potencial de tener una lucha sólida, te la van a entregar. Entre esta y la lucha por el campeonato junior completo, estas podrían ser tus dos mejores luchas de la cartelera. So, honestamente, estoy animado para ver qué podrían hacer estos dos. Continuando con la cartelera, Macabro reta, defiende el campeonato de Puerto Rico contra Rey González. Han estado empujando esto fuerte en televisión. Yo no soy el mejor fanático de esta historia, pero, para decir algo positivo, están tratando de hacer a Macabro un personaje distintivo. Y con Rey González últimamente ha estado en una tremenda racha de trabajar con talento joven y ayudarlo de manera positiva, ¿sabes? Sus luchas con Nian han sido tremendas. Y con otros jóvenes también, ¿sabes? Luchas con Gran Armando, etcétera. Rey González está al fin, tarde pero seguro, está ayudando a las estrellas jóvenes. Y yo creo que esto podría ayudarle un montón a Macabro. De nuevo, yo no soy el más fanático de Macabro, de su presentación, etcétera, pero tengo que reconocer lo bueno. Están tratando con él, le están dando la oportunidad. Y si él sale derrotando a Rey González en esta lucha, yo creo que lo ayudaría un montón. Estamos estableciendo una nueva cara, una nueva figura. Eso es lo que tienen que hacer. Por lo menos me gusta el esfuerzo aquí con Macabro y Rey González. Esto ha sido algo positivo para WLC. Mis gustos a un lado, esto ha sido muy positivo para WLC. Tengo que decirlo. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Yo espero que Macabro retenga el campeonato. Porque, ¿sabes? Tenerlo, ganar el campeonato y perderlo rápidamente me parece inútil. La esperanza es que él retenga el campeonato, que continúe antagonizando a Rey González. Y después no sé para dónde pasaría. No sé, sería peculiar. Por el campeonato del Caribe, por la milésima maldita vez, Gilbert versus Saban. ¡Mátame! ¿Por qué carajo yo tengo que ver a estos dos enfrentarse de nuevo? ¡Mano! ¿Cuántas luchas llevan en el último año? ¡Por mi madre que llevan más de 20 luchas! ¡Oh my God! Gilbert versus Saban. ¡Who cares! Lo he visto tantas veces luchar. A mí no me importa si Saban retiene el campeonato o si Gilbert lo gana de nuevo. El campeonato fue inútil desde que lo reiniciaron. Ahora están luchando. ¿Sabes qué? Para darte un escenario interesante, yo espero que Gilbert pierda y después se vaya tras Macabro. Y que trate. Bueno, es que yo digo eso, ya vimos lo que hizo con Nian. Lo dejó 7 pies debajo de la tierra antes del fin darle su victoria en Septiembre Negro. Capaz que le haga lo mismo a Macabro. Oh my God. ¿Qué otra lucha tenemos en la cara? Por supuesto. La que dejé para último. A la lucha que mucha gente quiere ver, pero no se atreven a admitirlo. Cayo the Producer contra Víctor Jovica en una pelea callejera. Esta es la clase de lucha que me dice a mí, qué vergüenza. Y sabes, yo no digo eso porque es como que este Cayo the Producer, esta personalidad que viene de afuera. No. Déjame explicarme por qué yo pienso que esto es una vergüenza. Cayo the Producer ha sido promovido por WLC desde el 50 aniversario, es más, desde antes, desde la gran firma en eventos de WLC. Bajo esta promesa de que es un influencer, él ha llenado la Pepín Cestero para el eventos de boxeo, que si esto es lo otro. Llegó la gran firma, no llenó el Coliseo. Pasó el aniversario, después tuvieron otras carteleras donde lo promovían. ¿Y qué pasó? Nada. Ninguna sede se estaba llenando. pero él continuaba con las promos y siempre insistía, no, que si él continúa exponiendo WLC. ¿Dónde diablos está el fanático entonces? Summer Madness es Cocotá. Septiembre Negro es Cocotá. Y toda cartelera entre medio es Cocotá. Entonces, ¿por qué carajo yo tengo que seguir creyendo a esta gente que dice que no, él va a ayudar a exponer la marca? Las asistencias no han mejorado. Por eso yo pienso que esto es una vergüenza. Porque esto es otro intento de como que, no funcionó con el luchador. No funcionó manejando luchador. So, ahora vamos a ponerlo con el luchador. Con el gerente de la marca que lleva años sin luchar. Esa es la gran solución para todo esto. Esto no odio, gente. De nuevo, si no vendió para septiembre, negro. Si no vendió para la cartelera en Isabela. Si no vendió para la gran firma. ¿Por qué diablo se supone que yo piense que él va a vender ahora? It makes no sense. Desde un punto de vista estratégico. Why are they doing it? I don't know. Pero cuando la asistencia esté baja de nuevo, ¿cuál va a ser la excusa? Y a mí me encanta, yo siempre digo esto, a mí me encantaría estar equivocado y que la jodida Pepín Cestero esté absolutamente llena. ¿Por qué? Porque eso significa que todos los luchadores que se fajan, que cogen bumps en ese cuadrilátero, se les puede pagar bien. Pero eso no es lo que pasa. I don't know. A lo mejor yo estoy loco. Puede ser que yo esté loco. No lo voy a negar. Yo he estado corriendo esta cartelera. Lo único que estoy es frustrado. Frustrado, mano. Porque yo no quiero ver casi nada de esto. ¿Para qué carajo yo quiero ver a Gallo contra Jovica? ¿Por qué diablos yo quiero ver a Saban contra Gilbert por la milésima vez? Hey contra Macabro. That sounds interesante. Pero, oh my God, el gesto de la cartelera. I don't know what to tell you. Yo no sé qué decirles. Vamos a ver qué diablos pasa mañana. De nuevo, a mí me encantaría estar equivocado. Y si lo fuera a estar equivocado, yo me pararía aquí y lo diría con todo el orgullo del mundo. Estoy equivocado. Llenaron la Pepín Cestero, pero yo no tengo ni una gota de esperanza. Okay, I am so sorry, dude. Oh, my God. Pero anyway, ya no tengo nada más que decir. Fuera de broma. Se me han empañado los lentes de contacto. Se me empañaron, no puedo ver un carajo. Pero pues eso es lo que viene para mañana, Halloween Wrestling Extravaganza. Mejor de suerte para todos los luchadores en esa cartelera. Espero que les vaya bien. Porque siempre tengo que escuchar, no, que si los medios sociales, que si los otros. Es como que sí, pero los boletos, ¿cómo les van los boletos? ¿Verdad que no les van muy bien? ¿Verdad que no? Tantas esperanzas que tenían, que si para Summer Madness... con Profe y Hugo, toda la esperanza que tenían para Septiembre Negro, que se dice lo otro, como que, y no salen de los 300. Ustedes están en Guapa, y WA, bueno, y WA está en televisión, pero WA no está en televisión. Ground Zero Wrestling está en televisión y les va, bueno, no diría bien, pero el Dojo no está en televisión. Yo estuve en persona, generaron bastante público. So, ¿cuál es la excusa de WLC? Están en Guapa. A ver qué pasa. Mejor de suerte a señor Anthony. Escuché su podcast hoy, La Vuelta, con Denis Rivera. Entretenido el podcast. Pueden aprender mucho del historial de señor Anthony. Que yo creo que yo llegué... si me acuerdo bien, él compitió en WWE Insurrection. Yo estuve en esa cartelera. Llegué a verlo competir. Él ha sido alguien que he visto en CWA, en WWE, etc. Lo llaman el highlight de WLC porque es la verdad. Él es el personaje más entretenido que tiene WLC actualmente. Dejo ahí un comentario en el chat. Pero con eso en mente, vamos a culminar el show aquí. Tengo que limpiarme los lentes porque se me empañaron de la frustración. No, un demonio. Pero recuerden que estamos aquí en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por youtube.com/impactoestelar. De nuevo, me encantaría estar equivocado de WLC. Porque es la empresa más longeva en la historia de Puerto Rico. La quinta más longeva en el planeta Tierra. Y yo creo que tienen bastante potencial, pero nunca siento que estén usando su potencial bien. Ese programa semanal es horriblemente editado. Sus promos siempre las ponen en los medios sociales, pero nunca lo ponen en televisión. Aquí yo quiero estar metido en un Facebook buscando videos. Especialmente en distintas páginas, porque tampoco son las de WLC, son las de los otros medios. Why do I want to do that? ¿Para qué tienen un show en Guapa entonces? Whatever, debería parar, porque yo voy a seguir criticando innecesariamente. Me frustro a mí mismo. Hasta la próxima, mi gente, se me cuidan. Goodbye. Good night. Bang. La garganta.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.